Buenos días, Madrid. Son las 10 y 5 minutos de la mañana del último día de vacaciones de Navidad que todavía colean tras la visita de los Reyes Magos. Hoy es ese día en que junto a los contenedores de basura todavía se acumulan los envoltorios que dan fe de lo generosos que han sido sus majestades de Oriente.
Hola, os voy a contar lo que me han traído los Reyes Magos. Un cepillo de dientes y un estadio con pinzas. Un sello que pone mi nombre y lo que más me ha gustado ha sido un libro que se titula Estamos aquí.
Bueno, pues con esta niña los Reyes Magos han sido muy generosos, pero también es cierto que a veces con tanto niño y con tanta cabalgata, pues sus majestades se lían y o bien se les olvida algún regalo o bien se equivocan y de donde se suponía que tenían que haber dejado un videojuego, pues a lo mejor han dejado, no sé, unos calcetines. Como sabemos que estas cosas suceden, hoy vamos a tener en Buenos Días Madrid al paje que se encarga de las reclamaciones y de las quejas. Será en nuestro ratito de oyentes, a eso de las 11 y 10 de la mañana aproximadamente, y dará explicaciones a quienes nos llamen para contarnos, pues eso, en lo que han fallado los reyes, esos adultos que siguen sin recibir el regalo que siempre quisieron de niños y nunca tuvieron, los que han vuelto a encontrarse los zapatos con la misma colonia de todos los años, los niños a los que les han traído algo de menos o algo de más. En fin, que hoy abrimos la ventanilla de atención al cliente de Melchor, Gaspar y Baltasar. Así que pueden ir ustedes mandando desde ya esas quejas a nuestro WhatsApp al 628-091-117 en forma de mensaje escrito o de voz. Y si quieren hacer sus reclamaciones en directo, pues hoy vamos a abrir nuestros teléfonos, el 910-30-63. Y hablando de regalos, quizá uno de los que han recibido estas fiestas ha sido la novela Mejor No Saberlo, de Alberto Sotillos, que es una historia protagonizada por una serie de personajes cuyo parecido con otros muy reales no es fruto de la casualidad y con un argumento que nos lleva a preguntarnos qué pasaría si los políticos dijeran siempre la verdad, por muy dura que ésta fuera. Hablaremos con él en nuestro Algo que Contar. Y hoy empieza las rebajas, pero lo cierto es que con tanto descuento anticipado con los Black Fridays y otras iniciativas que abaratan los precios en mitad de temporada, pues el asunto rebajas ha perdido gran parte de su aliciente, ¿o no? Lo vamos a preguntar en la calle. Y escuchen este sonido. Bastante desagradable, ¿verdad? Bueno, pues este es el sonido que muchos atribuyeron a un ataque acústico detrás del que habrían estado servicios secretos rusos o cubanos y que habría afectado a la salud de diplomáticos estadounidenses. Seguramente ustedes recuerdan este suceso. Bueno, pues ahora se acaba de descubrir qué es exactamente este sonido. Se lo vamos a contar en nuestra tertulia de mediodía, donde también vamos a analizar el polémico tuit retuiteado por el Partido Popular y que el gobierno va a llevar a la Fiscalía, entre otros muchos temas de actualidad. Y además de todo esto, vamos a recibir a Sergio Pazos, que viene a hablarnos de la obra de teatro La muerte de Sherlock Holmes. Hablaremos con los creadores de Yo fui a EGB, esa especie de movimiento que empezó con una página en Facebook, después se convirtió en blog, más tarde derivó el libro y ahora es una gira con grupos de los 80. Y estaremos, como siempre, muy pendientes de la actualidad en este 7 de enero, que, atención, es oficialmente el Día Mundial del Coleccionista y del No voy a soportar esto nunca más, como lo oyen.
Yeah.
Y vamos a empezar esta segunda etapa del Buenos Días fijándonos en la actualidad. Y por desgracia tenemos que hablar de un nuevo ataque por parte de perros de los llamados potencialmente peligrosos. En este caso, tres Rottweiler que hace unos días, muy poquitos, mordían a un hombre de 81 años causándole heridas muy graves en brazos y piernas. Ha sido en Vallecas, uno de los distritos, por cierto, en los que según datos del Ayuntamiento de Madrid, más han aumentado las personas que tienen este tipo de perros. Enrique Solís es educador canino y director de Lealcan, que es una empresa de adiestramiento canino, una de las más grandes y veteranas en España. Enrique, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
¿Vosotros tenéis esa percepción de que ha aumentado y mucho? Fíjate, según el Ayuntamiento de Madrid, en 3 años habría aumentado un 34% la tenencia de este tipo de animales.
Claro, a nosotros en Lealcan nos llaman desde toda la Comunidad de Madrid, aparte del resto de los sitios donde tenemos sedes. Entonces, sí que es cierto que, bueno, que a lo mejor nos pueden llamar un poco más. Estas estadísticas hablan de perros que, bueno, están controlados y que tienen el chip, pero muchos de ellos ni siquiera están controlados ni se les lleva al veterinario para ponerle chip. Entonces, incluso seguramente las estadísticas hasta puede haber muchos más. A veces sí nos llaman, pero imagínate estos tres perros que ha sucedido esta situación con este señor mayor, claro, ni estaban entrenados ni han llamado a ningún educador. Entonces, muchas de esas personas, pues o no les entrenan o les tienen a lo mejor en lugares inadecuados con una falta de socialización grande que no llegan a una empresa de educación canina, por desgracia.
Claro, tenemos por lo tanto, Enrique, que volver a hablar de perros peligrosos, sí, pero no sé si se puede seguir hablando de razas potencialmente peligrosas o la raza no significa nada a la hora de la verdad y hay que hablar de individuos.
Claro, no, desde luego es un error. Ya, bueno, se ha comentado en muchas ocasiones que desde luego la ley está mal planteada y desde luego, por supuesto, tendría que hablarse de individuos, no de razas, y mucho más cuando encima, pues como la normativa va cambiando por comunidades, pues en cada uno de los sitios, pues desde luego hay razas diferentes puestas en esa ley. Pero sí, es completamente una ley errónea, y lo que habría que hacer, lógicamente, es verlo por cada uno de los individuos. Y estas situaciones que seguramente van creciendo, porque esos perros lo que están haciendo es, claro, coger perros de tamaño grande que puedan ser disuasores y muy probablemente los están cogiendo pues para esa defensa de propia o de a lo mejor casas, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido, estos perros precisamente lo que quieren es eso, es que tengan esa capacidad para poder hacer daño. O sea, lo que se busca es precisamente lo contrario a lo que se debía hacer con un perro de gran tamaño, que es poder llevar a un profesional y que nos ayude a que no haya ningún tipo de problema con él. Entonces, uh-huh. Se está haciendo precisamente lo contrario.
A pesar de que ya nos puntualizas esto mismo, que parece de toda lógica, más que de razas, hay que hablar de perros potencialmente peligrosos, cada uno con su nombre y sus circunstancias. Pero Enrique, ¿hay alguna raza que esté absolutamente desaconsejada para tener en una casa?
No, raza no. Por supuesto no va por razas. Sí que es cierto, lógicamente, que cuanto el perro sea más grande, más responsabilidad tenemos en tenerle bien socializado y bien educado, porque tiene más capacidad para poder hacer daño, ¿no? Lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, un perro pequeño, que también deberíamos tenerle educado, pero que al final tenga un problema de esta manera, pues con ese señor, lógicamente, ¿qué ha pasado? Si nos ceñimos, por ejemplo, a este caso, pues si se acercan tres perros pequeños hacia él, pues lógicamente no le van a hacer las lesiones que ha tenido, ¿no? Entonces, tenemos más responsabilidad a medida que el perro, lógicamente, tiene más potencial para poder hacer daño. Que deberíamos tenerla, lógicamente, cualquier guía de perro debería tener la misma responsabilidad de tenerle bien educado. Pero tres perros grandes, de gran tamaño, sueltos, como ha sucedido, y seguramente no conozco exactamente si en la noticia indica si estaban localizados y con chip, que no, me imagino que no, pues esto lleva muchísima más responsabilidad, porque al final tienen esa capacidad, ¿no? Entonces, no iría por razas y, por supuesto, ninguna desaconsejada para tener en casa. Sí, trabajar en la responsabilidad de los guías para tenerle bien socializado y bien educado.
Claro, aquí estamos hablando también de dueños potencialmente peligrosos, ¿no?
Claro, ahí sí que desde luego esa responsabilidad en la persona que tiene tres perros grandes y que no sabemos de qué manera ha podido llegar a la calle sueltos, sin control y sin nadie que pudiera ayudar a ese hombre por parte, de, lógicamente, de esos guías, esto es lo que sí que es una irresponsabilidad tremenda y no debería pasar en ningún caso.
A lo mejor llega un día, Enrique, en que es obligatorio, ¿no? Que un perro, sobre todo de determinado tamaño y determinadas características, pase por una escuela de adiestramiento para dejar de convertirse, pues eso, en un explosivo andando.
Claro, realmente, bueno, eso es una de las claves, sería el poder hacerlo de esa manera y poco a poco se intenta querer que esas personas tengan la obligatoriedad de contactar con algún profesional. Pero claro, si incluso, bueno, no se está cumpliendo ahora mismo con esos tres perros, claro, ni siquiera según la normativa podrían haberlos sacado, bueno, pues sueltos, por supuesto, tendrían que ir atados, claro, con una correa no superior a 2 metros y con un bozal. Y la persona que lo sacara no podría haber llevado a los tres, debería haber llevado a cada uno de ellos. Esto es podría ser injusto porque tres perros, que aunque fueran grandes, si nosotros pues les tenemos bien socializados, educados y bien entrenados con un profesional, pues por supuesto podríamos sacarlos. Pero si ni siquiera se está cumpliendo la normativa en ese sentido con estos perros, de llevarlos atados y con bozal, y debería ser uno, imagínate, pues ya que esos tres perros, aparte de sueltos, les hubieran llevado a entrenar, pues a lo mejor incluso aunque hubiera estado puesta la normativa no lo hubieran hecho. Entonces sí que hay que tener más control respecto a ese tema, por supuesto.
Bueno, pues ahí queda ese aviso. No hay razas peligrosas, potencialmente peligrosas, sino que hay perros mal adiestrados, muchas veces maltratados también, tenidos en condiciones que no son las adecuadas y sin socializar, y por lo tanto habrá que poner más vigilancia en este sentido, sobre todo teniendo en cuenta que según datos del ayuntamiento, en 3 años hay un 34% más de perros peligrosos, de estos lo digo entre comillas, solamente en la ciudad de Madrid, y hay lugares como Puente de Vallecas o Carabanchel, donde este aumento ha sido más llamativo todavía que en otras zonas. Enrique Solís, que ha sido un placer estar contigo, muchísimas gracias. ¿Cuántos perros habréis podido entrenar, no sé, en 2018?
Bueno, imagínate, claro, nosotros, pues al ser de las empresas más grandes en educación canina a domicilio, nosotros nos llegan más o menos entre 30 y 35 casos al mes de entrenamiento general. Pues desde hace más de 21 años que abrimos la empresa de educación canina, son como unas 8.000 y pico clases. De ellos, a lo mejor, habrán podido ser aproximadamente, pues a lo mejor un poco menos de la mitad de razas grandes o, bueno, de las mal consideradas potencialmente peligrosas. Entonces, cualquiera que quiera localizarnos dentro de lealcan.com, que es nuestra página web, tiene nuestro contacto, y si quiere que le ayudemos a educar al perro o, bueno, saber más información respecto a cómo debería tener un perro bien socializado y bien cuidado para que no sucediera esto, nos puede llamar cuando quiera, sin problema.
Una última cuestión, Enrique.
Sí,
¿a un perro se le puede educar a cualquier edad?
Sí, realmente no hay una edad determinada para poder enseñarles, pero sí que es cierto, lógicamente, cuanto antes se coja, nosotros hacemos preadiestramientos de cachorros en Lealcán, que empezamos desde los 2 meses de edad. Pero sí que es cierto que a lo mejor nos llaman perros mucho más mayores. Lo que pasa es que lo normal es que si a lo mejor hemos tenido un perro 10 años en nuestra casa, pues y no hemos pensado en la necesidad de contactar con nadie, es difícil que ya esas personas nos vayan a llamar. Pero no porque no un perro de 10 años no pueda aprender, sino porque, bueno, nos hemos acostumbrado a esa vida, a esas circunstancias, y bueno, ahí podemos vivir con él sin que dé de alguna forma problema al resto de miembros de la casa. Pero lo normal es que nos llamen antes, pero no quiere decir que un perro adulto no pueda aprender, y sobre todo los que tienen que aprender son los guías de ese perro, a saber cómo tenerle de forma adecuada, cómo
claro,
poder darle una buena estimulación. Entonces, bueno, nosotros no tenemos excusa, podemos aprender en cualquier momento, y nuestro perro adulto, por supuesto, podría aprender con nosotros.
Pues ahí queda dicho, el que quiere más información, lealcan.com. Enrique Solís, lo dicho, un placer, un abrazo,
un placer,
fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Y ya saben ustedes que Onda Madrid es una emisora de servicio público. Y nos gusta hacernos eco de la petición de algunos oyentes. Miren, un vecino de la capital, un vecino de Madrid, Carlos, nos ha pedido ayuda. La necesita para localizar al motorista que atropelló a su padre el pasado 15 de diciembre en la calle Guzmán el Bueno de aquí de Madrid, de la capital de Madrid. Este motorista se dio a la fuga. La víctima tiene 80 años y se encuentra en el hospital clínico en estado grave. Carlos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, lo primero, ¿cómo está tu padre?
Mi padre está muy grave. Ayer incluso tuvo un paro cardíaco y, bueno, la situación es bastante crítica. Vale. Es bastante complicado que supere esta situación.
Vaya, por Dios. Bueno, ¿cómo sucedió el atropello, Carlos? ¿Qué es lo que habéis podido averiguar?
Bueno, mi padre estaba cruzando la calle Guzmán el Bueno, esquina Melquiades Álvarez, cuando una moto a gran velocidad, conducida por dos personas, la atropelló y se dio a la fuga. El impacto fue muy grande y de ahí las lesiones que tiene ahora.
¿A qué hora sucedió? Sabemos que fue el 15 de diciembre, ¿a qué hora?
Sí, eso es. Fue como a las 12:40 más o menos.
12:40 y hasta ahora no habéis conseguido encontrar alguien que pueda testificar o que pueda dar alguna pista de quién es este desaprensivo que después de atropellar a una persona se da la fuga.
Sí, bueno, como eran las 12:40, sobre esa hora hay mucha gente en la calle. Entonces, cuando ocurrió el atropello, curiosamente, y llegó la policía, curiosamente, todos los peatones que había desaparecieron y no pudieron dar testimonio a la policía. Sí que hemos intentado contactar con la gente a través de carteles y sí que hemos contactado con algún testigo que nos han comentado pues eso, que era una moto japonesa conducida por dos personas, que iba muy rápido y poco más. También la policía nos ha comentado que a través de visualizaciones de algunas cámaras de seguridad...
Claro, eso te iba a preguntar por las cámaras de seguridad, porque siempre hay cerca un banco, un establecimiento, algún lugar donde tienen unas cámaras de seguridad que muchas veces nos ayudan a encontrar esas pistas, ¿no?
Sí, pero curiosamente las calidades de esas cámaras son muy malas. Apenas se puede reconocer el modelo de la moto, según me ha comentado la policía, y por supuesto la matrícula, los números de matrícula, pues es complicadísimo. Sí que me ha comentado la policía que en el momento del accidente se puede ver que hay un taxi,
sí,
¿vale? que sí que ha debido de ver todo perfectamente. Y bueno, yo lo que me gustaría es desde aquí a ver si este taxista podría contactar con nosotros o con la policía, porque para que nos facilitara un poco la labor. Es muy importante el testimonio de este taxista y a ver si por favor pudiera aparecer y contactar con alguno de nosotros.
Bueno, pues si alguien tiene algún tipo de dato, aunque parezca pequeño, estas cosas siempre ayudan. Sobre ese atropello que ocurría el pasado 15 de diciembre en la calle Guzmán el Bueno, una moto con dos personas atropellaba a un señor de 80 años y se daba a la fuga, por favor que se ponga en contacto con la policía o que nos llame nosotros a la emisora, que rápidamente nosotros pasaremos los datos a la policía y a la familia. Ahora lo importante, Carlos, es que tu padre se recupere. Ya nos has dicho que está muy grave, oye, pero milagros hay todos los días, ¿eh? Y hay que poner la esperanza en eso. Así que os deseamos muchísima suerte. Si tenemos noticias, sobre todo de ese taxista que se está buscando y que fue testigo de todo lo que ocurrió, oye, te llamamos, vamos, a toda velocidad, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas
Carlos, gracias. Un abrazo muy fuerte para ti y para toda la familia, que supongo que lo estaréis pasando fatal. Y si tienes ocasión, pues dale un beso muy fuerte a tu padre también de nuestra parte, ¿de acuerdo?
Por supuesto, así lo haré.
Muchas gracias. Muchas gracias. Suerte.
Dios, buenos días.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Y hoy, 7 de enero, comienzan las rebajas. O mejor habría que decir, se unen más comercios a las rebajas que ya se iniciaron el 2 de enero, el 26 de diciembre, en fin, o antes incluso. Y es que desde hace un tiempo el periodo de rebajas, diríamos que va por libre. Y además se le unen las ofertas especiales, los días de oro, los Black Friday, los Cyber Mondays. En fin, que lo que hoy os preguntamos a todos los madrileños es si realmente tienen ya sentido las rebajas. ¿De verdad que las esperamos o ya lo hemos comprado todo con descuentos? Hemos salido a la calle, hemos preguntado a los madrileños y esto es lo que han respondido.
Yo las rebajas no las veo como antes, evidentemente no las veo ni muchísimo menos, pero es porque lo que te decía antes, que las rebajas estamos todo el año, entonces tiene que haber un sistema que lo tengan que coger y decir, bueno, las rebajas son en julio o en enero, y prohibir esto de que pongo las rebajas cuando a mí me da la gana. No, tendría que haber unas normas, y aparte de eso sí que voy a ir porque me quiero comprar ropa de deporte, porque ando mucho, hago mucho ejercicio, entonces pues oye, siempre se estropea y sí que voy a ir.
Dependiendo del año suelo ir o no, básicamente yo compro cuando me hace falta y porque tampoco soy muy derrochador. Entonces hay años que voy y aprovecho algo y otros años no.
Pues yo este año sí que voy a ir porque necesito algo de ropa y voy a aprovechar. No he pedido nada para Reyes y lo voy a aprovechar en las rebajas.
No voy a ir a las rebajas, primero porque me parece un gasto inútil, tenemos de todo. Segundo, me acabo de mudar de casa, estoy con toda la ropa sacándola y me sobran cantidad de cosas. Entonces, comprar por comprar, me parece a mí que no. Y la cuesta de enero es muy dura.
No suelo ir a las rebajas porque hay mucha gente y yo voy cuando necesito algo. El barullo y la gente, pues me agobia un poquito y no suelo ir. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and aeroplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, churn world serves its own needs, dummy serve your own needs, beat it up an ox, speak grunt, no strength, the ladder starts to clatter with fear, fight down high, wire and a fire represented seven games in a government for hire and a combat site, left to us are coming in a hurry with the furies breathing down your neck, team my team reporters babble Trump, tether crop, look at that. Son las 10 y 29 minutos de la mañana y nos vamos a ir a la sierra porque el centro de interpretación El Gurugú de Guadarrama tiene nuevas inquilinas. Son unas 10 cabras procedentes del rebaño municipal del Boalo que las ha cedido mediante un convenio. Miren ustedes, ya hacemos por convenio, intercambio de cabras, de lo que sea. Su principal función, la de las cabras, es el desbroce de la finca mediante el pastoreo del rebaño con el fin de mantener parcelas en óptimas condiciones para su visita por los ciudadanos. Pero es que además sirven de recurso pedagógico. Con el rebaño está nuestra compañera Pilar Rivera. Buenas, Pilar.
Sí,
Sí, rodeada por las 10 cabras autóctonas del Guadarrama que ha cedido el Ayuntamiento del Boalo de su rebaño municipal. Y cabras, Alejandro Gascueña, director del Centro El Gurugú, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pluriempleadas, cabras bomberas, lo primero.
Cabras bomberas, cabras que educan, una maravilla. Y además son como perrillos, ya los has visto.
Porque una de las primeras misiones de las cabras es que realicen esa función histórica que realizaban los animales en el campo, que es la limpieza de los montes, en este caso de las 4 hectáreas que conforman este recinto del Gurugú.
Efectivamente, hace años los montes estaban muy cuidados gracias a la labor del ser humano y a la labor de estos animales, las ovejas, las vacas, los caballos. Ahora todo eso se ha ido perdiendo, pero bueno, también es verdad que estamos poco a poco recuperando esas tradiciones y nos sirven además para mantener el espacio limpio y con menor riesgo de incendios en primavera-verano.
Llevan las cabras 2 meses apenas limpiando el Gurugú y se nota, ¿eh?
2 meses y se nota, y cuando llegue la primavera y llegue el verano, como decía, se notará muchísimo más, porque aquí el crecimiento del pasto es importante.
Sara Villa es la concejal de Educación, que no la dejan las cabras, Sara, porque está con el pan. Sara, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Decíamos que una de las misiones es sin duda la limpieza del monte, pero además estas cabras tienen un doble objetivo, un objetivo educacional y un objetivo de sostenibilidad.
Sí, es muy importante. Yo creo que desde el Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Guadarrama se intenta trabajar muchísimo con todos estos proyectos. Me consta que mi compañero tiene varios proyectos en tema de medio ambiente, pues, han sido el tema de cabras, tema de abejas que ya hemos trabajado, tema de los pinos con las resinas. Son proyectos muy interesantes y, por supuesto, son educativos, porque posiblemente para nuestros jóvenes sea una forma, y para nuestros niños, de aprovechar la naturaleza, pues para hacer de ellas una forma de vida, ¿no? Y recuperar una serie de tradiciones que se han perdido en nuestros municipios, y que nosotros no somos municipios que podamos tener grandes fábricas ni nada, pero yo creo que somos capaces de con sostenibilidad, perdona, mantener la naturaleza y compartir con ellas el espacio.
Porque además es una labor que ya hacen, por ejemplo, en el municipio del Boalo, de donde ellas proceden.
Sí. La verdad es que tenemos que dar en ese caso gracias al alcalde, a Javier, por esa labor que realiza y que ha puesto un proyecto que a todos nos gustaba, pero yo creo que ninguno éramos un poco, tener la iniciativa nos daba miedo, y hemos sido capaces a través de él de ponerlo en marcha, y le tenemos que, por supuesto, estar agradecidos de que nos haya cedido estos 10 ejemplares, pues para empezar nuestro rebaño y a ver si poquito a poquito lo conseguimos.
Qué lujo, ¿no?
La verdad.
Pasearse por el Gurugú rodeado de cabras.
El Gurugú de por sí ya es una maravilla y es una joya para nuestro municipio, pero yo creo que ahora con estos 10 nuevos ejemplares, la verdad es que es una preciosidad. Yo creo que los vecinos tienen que venir a verlos. Además, ahora son pequeños y es que realmente son como perrillos, son encantadores.
Muchísimas gracias, Alejandro. Sara, un proyecto, como hemos escuchado, que se pretende ampliar con iniciativas relacionadas también con la resina y con las abejas, de las que daremos muy buena cuenta.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, ovejas que van y que vienen, que actúan de bomberos y que nos ayudan, fíjense, mientras comen. Una cosa facilísima y estupenda.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
La juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo. Te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy lunes, desde las 8:30, cerramos la jornada en segunda. Rayo Majadahonda, Las Palmas.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Sabías que...?
La calle de la Salud es un modesto atajo de 200 metros entre la calle del Carmen y la Gran Vía. Hoy pasa desapercibida al viandante, pero en el siglo XV, sin duda, todos los madrileños hubiesen querido vivir allí. El origen de su nombre se remonta a los tiempos de los reyes católicos, cuando se desató en Madrid una terrible epidemia de peste bubónica. Del temido contagio solo se libró una parte de la ciudad. La peste no entró en los terrenos que hoy ocupa la que hoy conocemos como calle de la Salud. Por eso los madrileños llamaron a la zona Barrio de la Salud y muchos acudieron allí a construir sus casas. El barrio con el tiempo perdió ese nombre, pero a la calle que nació entre las nuevas viviendas se le puso el nombre de calle de la Salud y como tal continúa en el callejero. Del por qué este barrio se salvó de la peste no se conoce explicación. Lo más probable, dicen los entendidos, es que la enfermedad respetase al barrio porque sus vecinos solo consumían las verduras que cultivaban en sus tierras y únicamente comían la carne de sus propios animales.
Habrán reconocido ya estos primeros acordes de Escalera al Cielo de Led Zeppelin, que es, no sé si podríamos decir que es casi uno de los personajes de un libro que tenemos entre las manos, que lleva por título Mejor No Saberlo y que está firmado por Alberto Sotillos. ¿Qué tal, Alberto?
Muy buenos
días. Feliz año.
Feliz año, feliz de Reyes, feliz, un montón.
Feliz hijo nuevo, ¿no?
Gracias.
Porque es tu primera novela.
Sí, pero este deja dormir bastante más.
Bueno, pues tú ya habías hecho alguna incursión en el mundo de la literatura con ensayos y demás, pero ahora te has lanzado al mundo de la novela, aunque yo diría que es una especie de eslabón perdido, ¿no?, entre el ensayo político y la novela, porque tiene mucho que ver con la política.
Es más novela, que la gente casi no lee ensayos, así que hay que animarles que es súper novela.
Bueno, es muy novela, pero es verdad. Que yo le decía hace un rato, esto que suelen poner los escritores de cualquier parecido, de cualquier personaje con la realidad, es no ha sido intencionado, ha sido pura casualidad. En el tuyo no. En el tuyo hay personajes de ficción, pero hombre, yo creo que son muy reconocibles con personajes políticos que todos conocemos mucho.
El que quiera reconocerlos es absolutamente libre de ponerle rostro y nombre a esos personajes, pero son absolutamente literarios y... Si se parecen, pues bueno, pues porque al final la realidad tiene mucho de novela, pero nada más. El resto es... Estoy a salvo de cualquier tipo de demanda, sobre todo.
Bueno, el libro, hay que decirlo, que es un libro entretenidísimo.
Gracias.
No es verdad, te enseña mucho de cómo funcionan los partidos políticos por dentro. Y al final, yo creo que todo se resume en una pregunta, ¿no? ¿Qué ocurriría si un político realmente dijese la verdad, toda la verdad y nada más de que la verdad sobre cualquier cuestión, por muy duro que esta sea?
Sí, nos plantea también hasta qué punto nosotros como votantes, en este caso como electores, estamos dispuestos a perdonar, a valorar, a justificar. También yo creo que nos pone a nosotros mismos, no solamente al político o a quien tenemos de frente, sino que nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo de dónde ponemos el límite, qué cosas son importantes y qué no, cuáles ponemos en valor y cuáles llegamos a, bueno, esto no pasa nada. O sea, que yo creo que dice más de los votantes lectores casi que de los líderes políticos, si es que se les puede llamar líderes.
Bueno, Alberto, tú eres sociólogo, eres escritor, evidentemente, eres tertuliano, estás en, pero sobre todo eres un animal político. Tú, la política es forma una parte importante de tu vida. ¿Te estás dejando? Es uno de los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Unos dejan de fumar, otros dejan de vaguear. Tú dejas la... ¿Por qué? ¿Por qué de pronto has decidido desengancharte de la política?
Bueno, yo creo que es una cuestión también de saber perder, entre comillas, y saber que hay momentos y momentos. Y yo no encajo con este momento. Yo no encajo. Entonces ahí, bueno, pues no se da el debate, pues hay que saber que no es el momento salir y disfrutarlo desde fuera, que también es otra opción.
Pero sí sabes cómo funciona perfectamente un partido por dentro, porque sí. Has estado mucho tiempo. Y yo no sé si lo que reflejas realmente en el libro, a mí me da la sensación de que es verdad al 100%. Quiero decir, esas luchas internas, me presento a las elecciones. Hay un momento en el libro en el que el partido protagonista, es que tampoco quiero desvelar, spoiler, y es muy complicado hacer siempre entrevistas cuando te has leído un libro y no quieres contar el final. Pero hay un momento en que sus responsables prácticamente se sinceran y reconocen de alguna manera que se han presentado a unas elecciones, pero no para ganarlas, porque ganarlas muchas veces no es el objetivo, porque representa un problema.
Es que no hay nada peor que ganar unas elecciones cuando no estás preparado. Yo creo que además no pocos partidos han muerto de éxito, pero la mayoría, yo creo que muchos son conscientes de que su valor, su presencia es para literalmente influir, colocar un número determinado de personas, ir creciendo. Es decir, esto de que los partidos quieren rápidamente llegar y ganar es, bueno, salvo los que cometen errores profundos, el resto lo que quieren es al revés, es un contrato fijo indefinido.
Claro.
No es un momento, no es un contrato autónomo de 4 años, sino un contrato fijo indefinido.
Es un grupito parlamentario apañadito. Exacto. Que te proporciona una serie de ingresos al partido y bueno, a quienes se presentan, claro.
Te proporciona una vida entera de tranquilidad, de estar, hombre, pero puedes subir un poco, bajar un poco, pero cuando nadie espera de ti que ganes, pues no hay nada más cómodo. Uh-huh. No hay nada más cómodo que en 2, 10, 12, 14, 20, y luego bajas a 8, no pasa nada, y no pasa nada, ningún problema.
Y luego están esas zancadillas internas, ese hacer promesas entre unos y otros para incumplirlas, ya no solamente con los votantes, sino entre ellos mismo. Esas alianzas que se hacen y se deshacen con los mismos personajes y con una facilidad increíble que dices, bueno, ¿cómo puede ser que ayer estos dos estuvieran en blanco y hoy estos dos están en negro para volver al blanco en cualquier momento, ¿no?
Pero ojo, que la experiencia a mí me dice que siempre acaban muy mal esas mezclas.
¿Ah, sí?
Son momentáneamente funcionales, y yo creo que hemos vivido algunas, yo personalmente muchas de ellas, que dices, pero ¿cómo esta persona puede estar apoyando a esta otra? Y oye, al mes, tiempo al tiempo, acaba aquello rompiéndose, porque hay cosas que por mucho que los intereses les unan, los intereses cambian muy rápido. Entonces, claro, mantener en el tiempo una relación de enemistad absoluta por el interés es maravilloso de ver en política, porque te quedas atónito y solamente estás contando los días para ver cómo explota, y suele explotar horrible, sobre todo para el que está delante, para el que pone la cara.
Y luego está también subyace en el fondo de la novela el problema de los independientes. ¿Se puede ser independiente en política?
Sería muy bien, sería maravilloso. Yo creo que nos haría mucha falta tener no tener que presentar listas siempre de partidos, sino que alguien pudiera presentarse un poco independiente, porque eso tendría sus errores, sus fallos, pero también es verdad que el votante le podría decir literalmente a esa persona, me estás fallando, te dejo de votar. En cambio, las listas de los partidos, por mucho que te falle el 6, el 7 y el 8, da igual, porque van a estar ahí, porque como al final manda el que hace la lista, pues da lo mismo lo que el votante quiera, lo que el votante decida, eso da lo mismo.
¿Por qué son tan reacios todos los gobiernos en cambiar la ley electoral y decidirse de una vez por todas por las listas abiertas?
Hombre, es una cosa maravillosa, porque para cambiarla hay que ganar, y si has ganado es que te ha ido bien.
Ya.
Es perverso, claro, en sí mismo.
Ya.
O sea, es así. Ajá. Pero ¿cómo voy a cambiar esto si gana? No, es maravilloso.
¿En quién te has inspirado, si es que te has inspirado en alguien, para construir la figura de Salvador, que es el protagonista del libro?
Pues la verdad es que muchas personas, hay muchos líderes políticos con los que he trabajado, que he visto, que he convivido, y todos tienen un poquito, y luego tienen un poquito de familia, amigos, conocidos, porque claro, para describir y crear tantos personajes y que sean reales, al final tienes que tirar de la vida real. Pero sí que es verdad que, bueno, se pueden reconocer efectivamente algunos gestos, algunos procesos.
Ah, perdona, ¿cómo que se pueden reconocer? Que has cambiado ahí unos nombres, pero vamos, reconoce clarísimamente.
Y tiene algunos pequeños tintes autobiográficos, porque al final, claro, conoce y dice, pues ya que lo he vivido, pues voy a contar algo del proceso. Pero sí, tiene un poquito de todo. Yo creo que si es un lector que está muy unido a la política y conoce, yo creo que efectivamente puede hacer un paralelismo entre algunos nombres, algunos momentos sobre todo. Algunos
momentos. Bueno, Salvador, el protagonista, de mejor no saberlo, tiene un pasado. Pasado se conoce en cuanto empiezas a leer el libro, y un pasado complicado que le puede complicar mucho la vida, o no. Esto no se sabe hasta el final del libro. El otro día escuchaba, fíjate, Alberto, no me acuerdo quién lo comentaba, pero era alguien de algún partido de estos nuevos, que estaba encontrando muchísimas dificultades para encontrar candidatos en ayuntamientos incluso muy pequeños, gente dispuesta ya a sacrificarse o a dedicarse al mundo de la política, entre otras cosas porque hoy en día todo se sabe. Y pasado, es hombre, pues duro. Tenemos casi claro. Todo el mundo tiene un pasado, y no siempre es ese pasado tan impoluto que ahora se exige al político, ¿no?
Es que hemos hecho una ficción absoluta, es que hemos pasado de A a B, hemos pasado de políticos de los cuales no queríamos saber nada, nos daba igual y podían estar directamente robando a viejecitas, que nos daba lo mismo, y ahora hemos pasado a lo contrario, que resulta que necesitamos una serie de políticos que no existen, ¿no? Es decir, que es como si hubieran la Virgen María, tienen que nacer dentro de un huevo y eclosionar
y haberse quedado ahí
con 45
toda la vida.
Años.
Exacto.
Es imposible, es peor, a mí me presentan una persona de 40 a 50 años que no tiene absolutamente nada y me da más miedo.
Te preocupa.
Hombre, prefiero a alguien que haya creado una empresa, que haya tenido una multa, que la haya tenido que pagar. Yo que sé, el caso de Maxim Huerta. Yo prefiero un ministro de Cultura que haya tenido que luchar con la administración. Te pone una sanción, me parece absolutamente normal. Prefiero eso. Prefiero un Maxim Huerta que alguien que diga, no sé nada de su pasado, es absolutamente... Porque no puede ser. Porque si no tiene nada en el pasado, una de dos, o no ha hecho nada en su vida, lo cual es muy preocupante, o dos, tiene mucho que ocultar. Y eso, cuál de las cosas es peor.
Sin embargo, fíjate, hay quien dice que con tanta sinceridad nos estamos cargando a la política. Este vaticinio que se hacía de al final a la política solamente se van a dedicar los desesperados, porque no tienen otro sitio donde aterrizar, porque claro, es muy duro que tú decidas presentarte como candidato a la alcaldía de un municipio y de pronto te saquen ahí en Cantares, pues yo qué sé, lo que hiciste en tus tiempos de universitario en el campus un día tonto.
Es que llegan a la política pues tres perfiles, y los tres son terribles. Uno es pues el de efectivamente que no tiene nada que perder, pues, yo creo que no hay perfil peor. Otro, el de una persona que lleva toda la vida en el partido y por lo tanto no tiene pasado negativo ni positivo. Tiene mucho negativo dentro, pero solamente lo conocen los de dentro, pero fuera, pues efectivamente igual ni ha pagado ni una multa. Igual no ha sido autónomo en su vida, no ha hecho nada. Y tercero, pues al final, los que efectivamente pues no les de, o sea, no hay ninguna aspiración de sueldo, no hay ninguna aspiración de poder, y encima el miedo de que efectivamente pues me va a presentar por una pequeña alcaldía de un pueblo y me van a sacar que en 1712 mis abuelos no sé qué, pues mira, déjalo. Y al final, pues no, si había algo de talento que se podía acercar a la política, pues supongo que huye con normal, lógico.
Alberto, ¿tú sigues creyendo en las primarias o están sobrevaloradas? Lo digo porque en el libro aparece como trasfondo un proceso de primarias completamente fratricida. Como suelen serlo, ¿no? Siempre.
Sí, hombre, las primarias son maravillosas, pero no las hemos desarrollado bien. Pero como todo en este país, que lo hacemos a la mitad. Lo adaptamos muy rápido, lo compramos muy rápido, pero no ponemos las bases. Le ponemos el nombre, lo hacemos, pero en realidad las estructuras, los procesos reales no funcionan. Las primarias que se hacen aquí en España son el mismo proceso que se hacía antes, solo que maquillado, pero literalmente maquillado. Entonces, hombre, llamarlo primarias. ¿Puede alguien que no sea parte del aparato ganar? No, pues por lo tanto tampoco son primarias.
Bueno, muchas veces ni el del aparato gana.
No, pero son dos aparatos enfrentados. Al final es lo mismo que era siempre. Que es decir, que no hay más estrés que compromisarios. O sea, es como extender un poquito, pero no son primarias. La verdad es que yo no he visto unas primarias reales en España, y mira que he vivido en primera persona muchas de ellas, son todas terribles.
Oye, tampoco tienes 89 años.
No, pero es que llevamos muy poco haciendo primaria.
Sí, sí.
Y me las he tragado casi todo.
Te has tragado los sapos, las culebras.
Sí. En fin. Eso que hemos ganado algunas.
Bueno, pero realmente es todo como lo cuentas, quiero decir. Las zancadillas, las alianzas bajo la mesa, sorpresas que de pronto se lleva uno porque pensaba que contaba con tantos apoyos, que además se los acaban de dar en la puerta del local, y cuando entras dentro resulta que los apoyos han desaparecido. Todo eso es real como la vida misma,
y
¿no?
Y cosas que son peores, sí. Porque aquí al final es una novela y todo tiene un punto bonito. Algunas de las luchas que se ven cuando un candidato sube al escenario, cómo le hacen sufrir de alguna manera, eso es casi bonito. en realidad es bastante más, por decirlo, más chusco, mucho más cutre. Ojalá fuera novelesco, ¿no? Es lo que sale es eso o peor. Y hay algunas zancadillas que directamente no se pueden contar porque son casi delito. Uh-huh. Es mejor olvidarlas.
Bueno, y luego aparece también, porque es que aparecen prácticamente todos los aspectos de la política dentro de una novela,
sí, no
que tampoco es una novela de política pura y dura, es una novela que tiene su intriga, su misterio, sus historias paralelas y demás, ¿no? Y
es una novela de intriga, en realidad, espionaje, periodismo, muchísimo periodismo.
Mucho, o sea, periodismo, exactamente.
La política es un elemento, bueno, casi descriptivo de un momento. Pero...
Y está, de alguna manera, subyace también la figura de ese político, no voy a decir títere, pero sí manejado por otras personas que muchas veces, bueno, forma parte de su equipo o no, están en un segundo plano, no se las conoce. Claro. Pero ahora está muy de moda a cuenta del señor Torra, por ejemplo, esto del líder títere que está manejando sombras por otra persona.
Bueno,
¿no?
La construcción de los candidatos y cómo generas liderazgos absolutamente ficticios, pero también porque la sociedad los demanda. Que siempre creemos que son los partidos los malos y mira que son malos los partidos, pero también nosotros como ciudadanos exigimos exigimos unos liderazgos que son imposibles de generar en 10 minutos. Mm. Entonces, claro, si le pides a un partido, quiero un héroe, pues toma este, te lo fabrico.
Claro. Héroes que a veces no lo son tanto, ¿no?
Pero se han
visto envueltos en una situación, de pronto han reaccionado de una determinada manera.
Pues ya está.
Y de pronto lo convertimos en el candidato ideal, como si todo lo que necesitase un político que tiene que gestionar el dinero de los demás, la vida de los demás, el bienestar de los demás, lo pudiese hacer simplemente porque se ha enfrentado en un momento a una situación de peligro, porque ha echado una mano también en determinado momento, ¿no?
Pero como lo necesitamos y pedimos maravilloso, porque no pedimos políticos normales, nadie pide un político normal, no. Se piden maravillas, mújicas, cosas heroicas. Pues no hay tantos héroes, es imposible. Hay gente bastante normal. De hecho, casi todos somos más malos que buenos. Pero bueno, es lo que hay. O sea, somos lo que hay. Entonces, tampoco hay que pedir maravillas porque no las vamos a encontrar.
Estamos un poco en plan ruso, ¿no? No es un lobo para el hombre. El político sí es un lobo para el político,
sí,
¿eh?
Sí, sí. No, peor. Casi más carroñero, más buitre. Pero oye, que hay cosas muy bonitas también. No todo es negativo. Pero sí que es verdad que cuando se mezcla todo en la vida y tienes esa parte periodística de investigación, el político, lo hemos visto, al final esa lucha ahí entre lo que se sabe, lo que no se sabe, lo que se quiere publicar y la verdad de fondo, que luego la verdad hay que creérsela o no también. Esa es otra.
¿Por qué has escrito esta novela, Alberto?
Pues porque quería contar una historia. Quería contar la historia de Salvador, la verdad. Porque es una historia que de repente aparece en la cabeza, va desarrollándose. Y una vez que tienes el personaje y su vida, dices, hombre, pues ya que le tengo, voy a aprovechar para contar algunas cosas. Pero en realidad es para contar una vida. Y bueno, también para desahogar, para soltar efectivamente.
Para desahogarte un poquito. A mí me da la sensación también, ¿no?
Hay un poquito de, pues ya que estamos, vamos a contar las cosas, sí.
Escuchándote ahora, y fíjate que nos conocemos tú y yo desde hace mucho tiempo y hemos coincidido mucho delante de micrófonos, pero me da la sensación de que con lo joven que eres estás muy desilusionado con la política.
Sí, la verdad es que sí, bastante.
¿Pero por qué?
Bueno, pues porque la verdad es que hemos pasado por casi todo. Hemos pasado por partidos, hemos fundado partidos, hemos estado en primarias de otros partidos. O sea, cuando has navegado buscando espacios positivos y has encontrado cosas positivas, pero también la mayoría negativas, y has visto... Y sobre todo, a mí lo que más me desilusionó es que personas a las que yo consideraba amigas finalmente te tratarán como un número. Y eso es lo más. Eso que dices, pues mira, yo al final pasaba por aquí y quería sacar de todo esto 5 o 6 amigos y no puede ser que esos 5 o 6, 4, en realidad no lo fueran. Y eso te da la sensación de, pues hombre, pues la política no puede ser tan buena si convierte en malas personas a gente que en principio son buenas.
La política es muy traidora en ese sentido y muy rencorosa también.
Pero porque la gente no sabe separar, no sabe salir. O sea, no puede ser que yo me lleve mejor con la cúpula de Vox que con gente del Partido Socialista. O sea, no puede ser que si te pase algo te llame el gente del PP. Que al final es una sensación de, oye, que yo no compito, que somos amigos más allá. De hecho, también sales por eso diciendo, mira, yo salgo porque no quiero que me veas más como un competidor. Es una persona que me cae bien, ojalá podamos quedar a tomar cafés y charlar. Prefiero eso a ir en una lista. Pero ellos siguen, algunos se quedan con la esta de, conmigo o contra mí, y eso es terrible.
Bueno, está la política en tu novela y está el periodismo también, ¿eh? Sí. Que también se lleva lo suyo.
Esa parte es buenísima.
Porque es verdad que a veces te llega una información, sí. Ahora hablo como periodista, y no sabes muy bien cómo enfocarla, porque, claro, dependiendo de cómo lo enfoque muchas veces el periodista, haces que ese personaje que protagoniza esa información sea bueno o sea malo.
Es que tenéis un poder brutal, y depende en qué línea aparezca el nombre y junto a qué otros nombres, es que es tan fácil cambiar la mente del lector, es lo que le queríamos, ¿no? Que como con cualquier algoritmo puedes conseguir que el lector lea lo que quieres que lea, pues casi no hace falta. Si es que con que un artículo, con que una entrevista esté planteada bien, ya cuenta lo que tú quieres y no lo que el entrevistado quiere. O sea, eso es importantísimo. Y eso yo creo que desde el periodismo tuvierais esa tranquilidad de decir qué fuerza tengo, pues os daríais cuenta.
Bueno, porque ¿se puede ser amigo de un periodista siendo político?
Sí, perfectamente.
¿Sí?
Sí, yo cuando he estado en política he tenido muy buenos amigos periodistas. Y de hecho son los que menos han traicionado.
Bueno, pues aquí está esta novela protagonizada por Salvador, por Ana, que es una enfermera muy peculiar, por Palma, que es una periodista maravillosa, por un partido que se parece mucho a otro partido, o es una mezcla como de dos partidos también, ¿no?
Todo está mezclado.
Que tú conoces muy a fondo. ¿Qué te parece, por cierto, me voy a pasar a la política, qué te parece la irrupción de Vox, este auge que está teniendo este partido?
Lógica.
¿Por qué?
Pues porque llenan un hueco. Cuando hay un vacío electoral, pues se llena. Y cuando se veía notando, hay mucha gente harta por cosas... fíjate, yo creo que el triunfo de Vox es una frase, es dejadme en paz. Y ese es el mayor triunfo que tiene Vox. Ese autónomo empresario de 30, 40, hombre que dice, ya está, no deja de llamarme opresor machista. Y dice, ya, dejadme en paz. Y ese votante es un votante, pues eso, al final pasional. Dice, lo que quiero es estar tranquilo.
¿Es equiparable al votante, al primer votante de Podemos, que también venía a decir eso un poco, aunque se lo decía más a la clase política y a los gobiernos? No, dejadme en paz ya de impuestos, de cargar sobre mis hombros la responsabilidad de sacar adelante un país cuando os hemos votado a vosotros.
Pero era casi
para
lo
esto,
contrario.
¿No?
Era, nos habéis fallado, queremos políticos buenos. Y esto es lo contrario. Esto sí, no queremos nada. O sea, es la respuesta es una reacción. En realidad es un partido reaccionario. Aunque suene muy fuerte, pero es un partido de reacción. Es decir, alguien hace una ley de violencia de género, pues reaccionan contra. Alguien hace una ley a favor del matrimonio sexual, pues reaccionan contra. O sea, no hay una proposición, es contra. Es una reacción a la sociedad que no les gusta porque les parece muy difícil de entender, muy complicada, que les exige. Y claro, si la política te exige, pues al final provoca la reacción de déjame en paz. Si tú le dices a cualquier señor, usted es un opresor, pero además que no solamente está oprimiendo a sus trabajadores, sino que además oprime a su mujer. Y claro, dice el hombre, pues no puedo más. Y pues llega un partido y le dice, no se le pasa nada, usted lo está haciendo todo bien. Pues hoy es un chollo, claro, cómo no.
¿Te volveremos a ver en política, Alberto?
Pues no lo sé, sí, cambian mucho las cosas.
Pero sí te volveremos a leer, porque supongo que ya tendrás algo en la cabeza. Hay que empezar a trabajar de nuevo, porque esto ya está.
Pero es muy difícil escribir.
El mejor no saberlo ya está en los mejores comercios del ramo. Ya los Reyes Magos lo habrán traído en algunas casas, hay que leerlo.
Porque además de las reacciones a esto depende si hay segunda parte o no y cómo empiece. Porque al final hay una parte sociológica ahí que tiene que decidir el lector.
Cabe perfectamente una segunda parte y una tercera. Una saga de Salvador.
Bueno, necesito mucho tiempo.
Mejor no saberlo. Léanlo ustedes porque es un libro que les va a dar una visión muy real de cómo es nuestra política en estos momentos y luego tiene esos toques de ficción que son maravillosos. Además, está muy bien escrito, Alberto, vale, te lo tengo que decir. Lo edita Utopía Libros. Y tiene en la portada una pistola encañonándonos. Lo digo para que no haya ningún problema.
No hay duda.
Eduardo, que ha sido un placer tenerte con nosotros enhorabuena.
Ah, muchas gracias.
Voy a hacer ahora una porra con mis compañeros y te vamos a ver antes de nuevo en las librerías con un nuevo trabajo o en política.
Apuesto por los libros.
Hasta luego. Llegan las noticias a Onda Madrid.